El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Antes de hacer la intro, como siempre la hago, ¿qué clase de papelón está haciendo la secretaria de Educación designada en la vista de interpelación en la Cámara de Representantes? ¡Wow! No voy a hablar de eso porque ya tenía el programa cuadrado antes, pero ¡wow! Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320, hoy jueves 11 de febrero del 2021, día 333 del toque de queda en Puerto Rico. Estamos en vivo e indirecto para toda la isla por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/radioislatv. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/LHerrero, instagram.com/LHerrero y en Facebook como Luis Herrero Acevedo. Y recuerda que puedes escuchar este programa en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Principio y opaco. Acuerdo entre Junta y bonistas parece que dejaría a Puerto Rico en la quilla. En el jueves de Ciencia Boricua con la doctora Mónica Feliu Mujer hablamos con un podcastero científico, Departamento de Desarrollo Económico, después de que cerró las oficinas de Puerto Rico en el exterior, ahora las va a reabrir. Y con Jorge Dávila analizamos lo último en la política local y en el juicio contra Donald Trump. Bueno, arranquemos. Ayer todo era expectativa. Se suponía que la Junta de Control Fiscal presentaría su plan de ajuste para los bonos del gobierno central, los famosos GOs o obligaciones generales. Pero horas antes de que se cumpliera el término, la Junta de Control Fiscal presentó una moción, un alegato ante la juez Swain, pidiendo una extensión de 30 días para presentarlo, pues había llegado a un acuerdo en principio con un grupo de bonistas. No hay muchos detalles. ¿Qué grupo de bonistas? ¿Cuánto por ciento de este grupo de bonistas que están supuestamente en este acuerdo en principio? ¿Cuánto por ciento representan del universo total de los bonistas, etcétera? Pero la realidad es que nos quedamos esperando y todo se quedó ahí. En expectativa, lo próximo es que se le dio a todas las partes y yo revisé hace poco el docket, como se le dice en inglés al expediente del caso de promesa, que está disponible completamente gratis en el internet, y ya ese docket lleva más de 15.000 documentos. Es más, les voy a decir ahora mismo exactamente cuántos documentos hay radicado. 15.826. Pues le dieron 48 horas a todas las partes, que son cientos de partes, a que se expresen si le van, si están de acuerdo o no en ese acuerdo de 30 días, en esa extensión, discúlpenme, de 30 días para que la Junta presente su plan de ajuste. Así que nos quedamos ahí, pero tuvimos reacción rápida del gobernador Pedro Pierluisi y también la legislatura hoy. Varias personas, como el senador Juan Zaragoza, dejaron claro que pues están dispuestos a ver qué acuerdo llega a la Junta, pero que no van a aprobar ningún ajuste a la deuda que incluya recorte a las pensiones. En algún momento, tarde o temprano, la legislatura tendrá que tomar acción sobre los planes de la Junta, igual el gobernador. Así que esta pelea probablemente será la pelea del cuatrenio. Pero como no sabemos todavía bastante del acuerdo, hablemos de lo que sí sabemos. Y leo del sitio de noticias económicas especializado 5millas.com. El acuerdo sobre la deuda dejará al gobierno sin dinero en 8 años. la nueva propuesta de la Junta de Control Fiscal para el pago de la deuda es insostenible porque sus propios datos establecen, aun si se logran los ahorros proyectados con la implementación de reformas estructurales, Puerto Rico se quedaría sin dinero en efectivo en el año 2029, señala Daniel Santamaría Otz, analista senior de política pública de Espacios Abiertos. El economista indicó que inicialmente la propuesta de la Junta de octubre de 2020, porque recuerden, y aquí hago paréntesis, en algún momento ya había una propuesta aprobada y nunca llegó a ser aprobada, pero más o menos planchada, finalizada, negociada. Pero esa propuesta pues se tiró al zafacón una vez comenzó el COVID, porque la Junta entendió que las proyecciones económicas en las cuales se basaba esa propuesta pues ya no existían por la pandemia. Así que entiendo que lo que el economista Santamaría está resaltando aquí es lo que se conocía de esa propuesta, que ya pues no está disponible. Así que regreso a la noticia de Cinco Millas. Indicó que la propuesta de la Junta de octubre de 2020 de un pago de deuda de entre 1.050 millones a 1.100 millones y un efectivo inicial de 5.983 millones podría parecer un alivio frente a un panorama en el que Puerto Rico estuviera fuera de un proceso de reestructuración que conllevaba entre 3.000 y 3.500 millones anuales. Sin embargo, y aquí es que está lo importante, sin embargo, aunque sí hubiera una reducción importante, todavía estoy yo analizando, no he vuelto al artículo, lo cierto es que sí, quizás hay una reducción en el pago de la deuda, que antes iban a ser 3.500, ahora van a ser 1.100, pero, y regreso al artículo, sin embargo, la situación se agrava, porque se destinan desde el 2017 2.300 millones anuales en pensiones, lo que se conoce el PAYGO, y se suma un pago adicional con propiedades del gobierno, como exige la aseguradora Ambac Assurance Corporation. Esta nueva propuesta, todavía no oficial, conllevaría pagos anuales de entre 1.500 y 1.300 millones y pagos anuales de 991 millones de COFINA entre 2042 y 2058. Con un pago adicional, deja al Fondo General en una situación de similar al periodo anterior a la reestructuración. O sea, básicamente lo que nos está diciendo el economista Santamaría aquí es que si se aprobara el plan de ajuste como lo presentó la Junta en el pasado, todo el camino recorrido hasta hoy, todos los miles, porque ya son miles de millones de dólares probablemente que han gastado todas las partes en abogados, consultores, cabilderos, todo eso sería para que Puerto Rico regrese a un escenario casi igual al que tenía antes de promesa. Yo espero que al final esto no resulte así, pero sin duda. Siempre se ha hablado, y con el COVID se ha dejado de hablar, pero siempre se ha hablado de una segunda quiebra de Puerto Rico, porque en parte se ha pensado, y mucha gente que conoce más que yo de esto, se ha pensado que los acuerdos que se han hecho hasta ahora, específicamente la COFINA Senior, COFINA Junior, son acuerdos que son bastante buenos para los bonistas y que al final probablemente, y con la pérdida de población acelerada que hemos tenido, probablemente no se puedan pagar. Así que independientemente cuando se acabe este boom de cash del COVID, veremos cómo termina el escenario. Solo falta esperar. Y tristemente, aunque hemos hablado mucho aquí de la política puertorriqueña en Washington D.C. y qué está pasando con la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos, lo cierto es que en este tema de mesa yo veo muy, muy poco movimiento, por decir ninguno, y quizás sale una enmienda a promesa de Grijalva en la Cámara de Representantes, pero no creo que haya esperanzas de realmente enmendar promesa. Y de hecho, en otras noticias fiscales, Hacienda pidió oficialmente al Tesoro de los Estados Unidos que le extienda 3 años más la ley 154, que representa el 20% del presupuesto de Puerto Rico. Yo tuve al secretario de Hacienda hace meses cuando bajó la decisión del Tesoro de Trump de básicamente hacer un phase out de ese beneficio, y él me dijo que estaba optimista, que había negociaciones, y en efecto, si mal no recuerdo, el 28 de febrero se vencía la fecha para que Puerto Rico y otras personas comentaran sobre esa decisión del IRS. Veo una movida clara. Hacienda lo que está es enviándole un mensaje a Joe Biden y al nuevo presidente. Ayúdanos, por favor, no nos tires este gran peso encima, danos 3 años más en lo que ponemos la casa en orden. Y me interesaría saber quién está cooperando con PRAFA en este asunto, quiénes son los cabilderos, porque aquí hay algo bien importante y se juega el futuro a corto plazo. El futuro fiscal de Puerto Rico se nos va en esto, así que importante que se logre esa exención de 3 años. Bueno, hoy y yo no iba a hablar de este tema, pero es que es una nota tan curiosa que vi en el periódico de El Nuevo Día, en la parte de negocios, sobre las oficinas de Puerto Rico en el exterior, y leo la nota. Puerto Rico tendrá 2 nuevas oficinas en el exterior para promover las exportaciones de la empresa local a Colombia y Colombia y Costa Rica pudieran convertirse en oficinas virtuales, y la entidad Invest Puerto Rico apoyará en esa gestión al DEDEC, según Manuel Sidre. En entrevista con El Nuevo Día, Manuel Sidre, secretario designado del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, DEDEC, indicó que un equipo de jóvenes en su oficina trabaja en investigar dónde Puerto Rico tiene oportunidades para exportar bienes y servicios. A veces nos creemos que tenemos ventajas competitivas en unas áreas y no las tenemos, y viceversa, las tenemos donde pensamos que no. Mencionó que le gustaría que los empresarios de Puerto Rico exploraran 2 mercados, Colombia y Costa Rica. Explicó que Colombia, con 46 millones de habitantes, tiene una cultura de exportación y costos bajos. Y con una presencia cada vez más fuerte de China en América Latina y el Caribe, Puerto Rico podría hacer alianzas con ambos países para negociar bienes y servicios. En primer lugar, felicito al secretario designado Manuel Sidre por estar pensando así. Tiene 100% mi apoyo en esta iniciativa. Me parece estúpido, y esa es la palabra, estúpido, que Puerto Rico haya renunciado a tener presencia comercial en los países hermanos latinoamericanos. Yo he visitado de negocios Costa Rica y Colombia, ambos países. Y en efecto hay muchísima oportunidad para empresarios y empresarias puertorriqueñas que tengan la visión y la creatividad y que se arriesguen a hacerlo. Costa Rica es una potencia no solo turística, que es lo que la conocemos, una potencia manufacturera, una potencia, tiene farmacéuticas, empresas de alta tecnología, pudieran haber mucho trabajo. Y Colombia, pues no se diga, ¿qué no tiene Colombia? Además tenemos vuelo directo, teníamos antes de la pandemia, veremos cómo nos va. Creo que sí, que todavía está el, no sé, me corrige si me equivoco, pero era un vuelo diario, así que más que obvio. A mí lo que me da pena con esta noticia, y con esto ya vamos terminando para pasar a la próxima sección, es que Puerto Rico tenía una oficina en Colombia que se abrió, si mal no recuerdo, en el 2014. La oficina la abrió la administración de Alejandro García Padilla, su primer director y único, Luis Alberto Álvarez, mi gran amigo, estudiamos junto a la Escuela de Derecho, una persona A, número uno, y hizo una gran labor. Yo fui parte de una misión comercial, que de hecho esas misiones comerciales, por cierto, uno paga todo, el gobierno simplemente te hace la gestión, la logística, te consigue entrevistas, pero no se paga todo, y fue una grandísima experiencia. Me funcionó. Y esa oficina hoy cumpliría 6 años, tendría 6 años de experiencia, de conexiones, de contactos, de manera de hacer negocio en Colombia. Pero en el 2017 se cerró porque, pues, eso era jugar a la República, según la administración de Ricardo Rosselló. También teníamos una oficina de Panamá, que esa no tenía 6 años hoy, esa tenía décadas. No sé ni quién la abrió, a lo mejor la abrió Hernández Colón, no sé. Y la cerramos. Y esa oficina de Panamá, ¿saben qué país también atendía? Costa Rica. Costa Rica. Así que qué bueno, secretario designado, que está pensando en internacionalizar a Puerto Rico, aunque diga que no es internacionalizar a Puerto Rico, que eso fue lo que dijo en el artículo. Y qué bueno que es un gobierno estadista el que esté en esta. Y a los amigos y amigas estadistas, el estado de Texas tiene una oficina gigante comercial en la Ciudad de México. Lógico, el estado de Texas comparte una frontera algo grande con México. Y aquí, con el juego del estatus y la estupidez, y jugamos a la República, miren las oportunidades que perdemos. Pero espero que con esta acción de Manolo Sidre, que si ya se lo dijo al periódico es porque ya tiene la autorización del gobernador Pierluisi, nunca más escuchemos de un gobierno estadista la ridiculez de que se juega a la República cuando se busca crear lazos comerciales y simplemente generar desarrollo económico en nuestro país. Y con eso vamos al jueves de Ciencia Boricua.
Ciencia Boricua con Mónica Feliu en ¿Qué es la que hay?
Bueno, hoy es un jueves muy especial porque celebramos, es el Día Internacional de la Mujer Científica, así que llega con nosotros, y está con nosotros desde Ciencia Puerto Rico, su directora de comunicaciones y científica, doctora Mónica Feliu, mujer, que es la que hay, Mónica, y muchas felicidades en tu día.
Gracias, Luis, que es la que hay, todo bien.
Todo tranquilo, ahí un poquito montado en tribuna, le quité 3 minutos a esta sección.
Pero ya te escuchaba.
Cosas que pasan.
Pero ahora vamos a hablar de dos de mis temas favoritos. Primero, como mencionaste, hoy es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Es un día impulsado por las Naciones Unidas para reconocer las contribuciones de las mujeres y las niñas a la ciencia. Las mujeres y las niñas hemos sido marginadas y muchas veces eliminadas de la historia de la ciencia, a pesar de que hemos hecho muchísimas contribuciones y seguimos haciendo muchas contribuciones. Así que hoy es un día importante para recordar eso y pues para impulsarnos a seguir luchando por la equidad de género en todos los otros días del año.
Referente a ese tema, esta semana en Twitter me siguió una cuenta que tiene un lema de No Más Matildas. Y es un lema, ¿no? Uh-huh, No More Matildas. Pues me llegó la versión en español de básicamente de que hay una larga historia de logros de mujeres científicas que fueron literalmente robados por sus colegas hombres y que ya las mujeres científicas pues pasaron a la oscuridad del anonimato.
Así es.
Y que en parte eso es un círculo, ha creado un ciclo vicioso porque las propias niñas pues no ven ejemplos en sus libros de ciencia de mujeres científicas y pues simplemente pues todos pensamos que, y a mí me criaron así, yo tengo todavía 37 años, pero básicamente pensar en una niña científica no era algo que nosotros pensábamos en mi generación criándonos en los 80. Así que en verdad no sé si felicidades, porque es más concientización y echamos para adelante. Es como, así ¿verdad? Es. No sé, no creo que felicidades sea el verbo, así que lo retracto, Mónica.
Pero también bueno. yo acepto las felicidades, pero aparte de celebrar, tenemos que continuar creando la conciencia. Exacto.
Hagamos
no
algo.
Solamente es celebrar, sino actuar.
Bueno, cuéntanos, ¿con qué integrante de la comunidad científica boricua vamos a conversar hoy?
Pues hoy vamos a conversar con Enrique Vargas. Enrique es ingeniero, es colaborador de Ciencia Puerto Rico. Y Enrique, con él vamos a hablar de uno de mis segundos temas favoritos, que es la comunicación de la ciencia. Enrique es podcastero, él produce podcasts en los que se enfoca en temas de ciencia.
Esos podcasteros usualmente son gente brillante, así que
tremenda persona.
Qué bueno tenerlo aquí. Yo sigo a Enrique en Twitter, así que, pero creo que nunca lo he conocido, así que bienvenido. ¿Y qué es la que hay, Enrique?
Buenas tardes. ¿Qué es la que hay? Esa frase es obligatoria, ¿verdad? Tengo que decir qué es la que hay.
Si no te desconecto. O sea, no vas a comerte.
Saludo, mira, es un gusto, un honor estar aquí en tu programa y en particular en el día de hoy, ya que siendo el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, pues tengo la oportunidad de hablarle directamente a Mónica y reconocer su trayectoria particular, ella como científica y también como parte de Ciencia Puerto Rico, que hace una labor extraordinaria. Hola Mónica y muchas gracias por esta invitación.
Gracias Enrique, un placer tenerte aquí.
Bueno, Enrique, Mónica te hizo una presentación breve, pero háblanos un poquito de tu trasfondo, ¿no? ¿Quién tú eres y qué haces?
Pues, en mi preparación académica, pues yo soy ingeniero en electrónica, me gradué del recinto de Mayagüez, allí hice mi bachillerato y luego hago mi maestría en la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos, Maryland. Uh-huh. He trabajado en el gobierno federal, he trabajado en la empresa privada y ahora mismo pues trabajo por mi cuenta hace ya 15 años como consultor haciendo equipo de pruebas y medidas. Aparte de eso pues me encanta la radio, la música, los sonidos, las grabaciones y la ciencia, las comunicaciones. Así que ese creo que es el trasfondo que es pertinente para esta conversación.
Y entonces, Enrique, cuéntanos, nos hablaste un poquito ¿no? de ese interés por la música, por los sonidos, pero ¿cómo tú decidiste que querías contar historias de ciencia mediante el audio y los podcasts?
Como a muchos de los que participamos en Ciencia Puerto Rico, fue precisamente a través de esa organización. Cuando en el 2008, que es cuando comienza Ciencia Puerto Rico, ellos envían una convocatoria pidiendo ayuda, pidiendo diferentes voluntarios. Y entre las ayudas que buscaban era hacer un podcast de ciencia. En ese momento yo no pude contribuir con aportar o ser hacer eso, pero la idea se me quedó en la mente. Y unos años más tarde, ya en el 2013, yo me le acerco nuevamente a Ciencia Puerto Rico, me comunico con la directora, que es Giovanna Guerrero, y le digo, mira, a mí me gustaría hacer un podcast de ciencia, y lo que me gustaría es tener como la aprobación de Ciencia Puerto Rico. Porque como yo soy era desconocido, yo pensé que acercarme a cualquier persona, particularmente científico, y decirte, yo te quiero entrevistar para mi podcast, eso no iba a tener tanto peso como decir, vengo de parte de Ciencia Puerto Rico. Y mira, la pegué, porque cuando me la acercaba a las personas y les decía, vengo, quiero entrevistarte acerca del trabajo científico o acerca de este tema y quiero que compartas tu conocimiento, y vengo de parte de Ciencia Puerto Rico, eso me abrió las puertas, rápido me recibían, sí, vente por aquí, ¿de qué quieres hablar? Le presento la idea a Giovanna me dice, está bien, yo hago unas primeras entrevistas. Ese proceso me encantó, de ir a conocer personas, visitarlo, algo que durante la pandemia es una de las cosas que más lamento, porque es un gusto ver y hablar con la persona, muchas veces en su laboratorio, donde tiene los recursos disponibles para mostrarme y para contarme, los podcasts que yo hago son en audio. Uh-huh. Y ahí es que nace mi primer podcast, es Mirada Científica. Y desde entonces yo quedé enamorado de toda esa experiencia. Yo sabía que a mí me gustaban los sonidos, la música y la comunicación, pero vivirlo fue otra cosa. Ese fue el comienzo.
Yo te oigo hablar y yo pues obviamente me identifico, ¿verdad? Es bastante adictivo este asunto, ¿no? Y una vez estás en la radio en vivo, que es todo emocionante, porque no hay cuerda, ¿verdad? No hay una red, tú tienes que mantener a la audiencia, sin duda es fascinante. Entonces tú produces varios podcasts, ¿no? Además del que ya nos hablaste de ciencia, tienes uno que se llama Repaso Noticioso. ¿En qué consiste Repaso Noticioso?
Pues Repaso Noticioso, cuando comenzó, iba a ser un resumen de noticias semanal, pero esa idea cayó rápido, porque a mí se... quizás esto con el sombrero de científico y también con el sombrero mío de ingeniero, poder decir, mira, es que esto es importante, sí o no, ¿qué significa esto de la palabra importante? ¿Por qué yo le estoy diciendo esto importante? ¿Por qué los medios están llamando esto importante? Y ahora se ha convertido en un resumen ejecutivo de necesidades básicas de Puerto Rico, donde hablamos de necesidades del estado de las necesidades básicas, como lo son el aire, el agua, la alimentación, vivienda y el manejo de desperdicios. Bueno, eso es a lo que aspiro, porque todavía no tengo alguno de esos informes. Y también, tener un formato de noticiero tradicional, me daba una buena oportunidad para traer a personas de ciencia que también estuvieran interesadas en las comunicaciones, para que tengan un espacio donde practicar. Así que Repaso Noticioso es eso, es un resumen ejecutivo. También se presentan noticias y otros temas, hablamos deportes y otros temas, pero el centro es ser un informe ejecutivo. Y esa palabra, esa frase la tengo por una razón en particular, de necesidades básicas de Puerto Rico.
Una de las cosas que a mí me parecen más interesantes y únicas de esa propuesta, ¿no?, de Repaso Noticioso, es precisamente estos reportes. Semanalmente en Repaso Noticioso, Enrique tiene estos reportes, por ejemplo, el reporte de sismicidad o de calidad de agua o calidad de aire, que son cosas que, o sea, todos necesitamos tener buena calidad de aire, buena calidad de agua, pero no es algo en lo que pensamos constantemente. Y, por ejemplo, la sismicidad realmente no es algo en lo que pensamos mucho hasta principios del 2020, que el jamaquión nos hizo darnos cuenta que era bien importante. Y yo quisiera, Enrique, que hablaras un poquito más de por qué tú decidiste incluir eso, ese tipo de informes en Repaso Noticioso.
Claro, eso tiene que ver con lo que mencioné con la palabra importante. Cuando me puse a analizar qué era la información que estaba presentando el repaso noticioso, decía, mira, yo digo que esto es importante, pero me gustaría que fuera algo que no tuviera que ponerlos en contexto. Y ahí yo recurrí a la ciencia. En la manera en que yo he ido investigando para convertirme yo en comunicador, porque esta parte yo la he hecho más de una manera autodidacta, pues me topé con un libro que entre lo que hablaba, era un libro sobre marketing, mercadeo, y hablaba sobre la pirámide de Maslow, que es habla sobre las necesidades fundamentales del ser humano. Y la base de esa pirámide, pues te dice, mira, el ser humano primero quiere satisfacer sus necesidades más básicas, que son aquellas fisiológicas, aire, agua, alimentación, tener un albergue, y por ahí sigue la lista. Cuando yo vi esa información, yo dije, esto, aquí, en esto es que yo voy a usar esto para diseñar mi podcast de repaso noticioso. Y de ahí es que nace que yo quiero tener un informe de calidad de aire, calidad de agua, de alimentación, que esos son informes que espero poder incluir en el futuro, el estado de la seguridad alimentaria en Puerto Rico, vivienda, y el estado de los desperdicios sólidos, que eso afecta todo, aire, agua, alimentación. Enrique, esa es la base, es científica. Dime.
Sin duda, y me parece fascinante que encontraste el ángulo, porque hacer un podcast más de noticias, pues ahí hay mucha competencia, pero hacer un podcast particularmente basado en este tipo de información, me parece que tienes un ángulo brutal ahí. Bueno, entonces rápido, que ya nos tenemos que ir. ¿Dónde podemos encontrar Repaso Noticioso y todos tus podcasts?
RepasoNoticioso.com. Si quieres escuchar también Mirada Científica, es en miradacientifica.org.
Gracias por estar aquí, Enrique. Mónica, ¿qué eventos tiene Ciencia Puerto Rico en agenda en los próximos días?
El 16 de febrero tenemos una charla con el doctor Samuel Díaz Muñoz, que ya tu audiencia lo conoce muy
fan
bien.
Fan favorite.
Y Samuel va a estar dando una charla como parte de nuestro programa Científicos al Servicio, y va a estar hablando sobre los virus, así es que educadores los invitamos a que registren a sus grupos de estudiantes. Y el 17 de febrero vamos a tener un conversatorio sobre las vacunas de COVID-19, que sabemos que todavía hay muchas preguntas y muchas dudas, y esto es parte de la iniciativa Cuídate, Cuídame de Ciencia PR, Mercy Corps Puerto Rico y el Puerto Rico Public Health Trust. Y como siempre, toda la información la pueden encontrar en nuestras redes sociales, Ciencia PR en Facebook y en Twitter, y Ciencia.PR en Instagram.
Gracias, Mónica. Gracias, Enrique. Nosotros nos vamos a una pausa y cuando regresemos, pues volvemos al análisis político con Jorge Dávila. No se vaya nadie, que es la que hay. Continúa luego de la pausa.
¿Qué es la que hay? Descarga Política. Descarga Política con Jorge Dávila.
Y pues ahora recibimos al analista de esta estación y colaborador en este espacio, ingeniero Jorge Dávila, que es la que hay, Jorge.
Buenas tardes, Luis. Aquí ya preparándonos casi jueves social.
¿Tú te acuerdas que era eso, que era un jueves social? Yo no me acuerdo bien qué es eso.
No, yo no me acuerdo bien, pero yo sé que de viernes pasó a jueves. Y no sé, hay algunos que lo empiezan miércoles ya, pero bueno.
Tú sabes que en las memorias esas de Facebook, no sé si tú tienes Facebook, que te enseñan cosas que estabas haciendo hace un año, hace 4 años, pues en estos días a mí y a mi familia nos están saliendo fotos de una boda familiar que fue pues el último viaje que hicimos antes del COVID. Todavía el COVID era algo de China cuando hicimos ese viaje, y yo me estaba acordando que fue una boda y después de la boda terminamos en una barra de esa, era en Miami. Que había un juca y todo el mundo se pasó la boquilla esa, y era como que yo pensando, wow, qué diferente era el mundo, que podíamos ir una noche a bailar y eso, y después a pasarnos la boquilla de algo que pues eso volverá a jugar.
Oye, y lo que va es un año, pero parece que son como 10. Ha pesado así tanto, es que parece que son como 10, pero ahí vamos. Así volveremos.
Bueno, Jorge, comencemos con el PPD, que fue lo último que discutimos el pasado lunes. En la tarde de hoy, el alcalde de Calley, Rolando Ortiz, retiró su aspiración a la presidencia del partido, dejándole el camino libre a José Luis Dalmau, que desde hoy es el virtual presidente del Partido Popular Democrático. ¿Te sorprende esa movida del alcalde de Calle y luego del análisis que hicimos el pasado lunes?
No, a mí no me sorprende la decisión del alcalde. Lo que me sorprendió fue la decisión de anunciar una candidatura para los dos o tres días salirse de ella. O sea, esa es la parte que no logro comprender, ¿no? Porque como habíamos hablado el lunes, José Luis Dalmau, yo creo que tenía controlado esto desde hace mucho tiempo. Primero salió la candidatura de la alcaldesa de Morovis, me parece que es. Y al ella retirarse, pues entonces de pronto sale el alcalde de Calley a lanzar su candidatura para dos o tres días después retirarla. Así que no me sorprende la decisión. Sí, el que haya hecho ese anuncio, ¿verdad?, cuando era una crónica de una muerte anunciada.
Sí, yo coincido contigo. Obviamente el panorama político estaba claro. Hay una alineación detrás de José Luis Dalmau y eso era evidente. Y creo que esto es un buen ejemplo, Jorge, y quizás tú opinas igual que yo, para hablar con la audiencia. Yo a veces pienso que el público considera que los políticos planifican sus cosas y que hay un cuarto secreto donde hay un grupo permanentemente pensando y tomando decisiones a largo plazo y analizando, y pues yo le digo a la gente que usualmente no, que los políticos tienden a ser impulsivos y a veces a dispararle a la baqueta, y creo que aquí hay un buen ejemplo. Yo pienso que el alcalde de Calle dijo, pues yo soy una persona conocida, querida en el partido, con trayectoria, si yo me lanzo probablemente consigo apoyo, pero no lo habló con nadie, no se lo menciona a nadie, y la realidad pues otra.
No, y me parece que las primeras dos o tres llamadas que realizó, porque estoy de acuerdo contigo, tiene que haber sido algo improvisado, pero me parece que con dos o tres llamadas que hizo, se dio cuenta de lo que tú y yo habíamos anticipado, de que no había chance para él en este momento.
Bueno, entonces, Jorge, pasando ahora al PNP, vamos camino a una elección especial para llenar la vacante por acumulación dejada por el hoy acusado ex representante Néstor Alonso, y ya suenan varios nombres, incluyendo a personalidades. Pues, si fuéramos a decirlo en tipo Hollywood, pues la lista B y C de las fiestas, ¿no? El C-list, B-list. Personalidades como Alan Macaoy, está el ex representante del oeste Che Pérez, entre otros. Y te pregunto, Jorge, porque hasta ahora ninguno de los nombres que suenan para ocupar esta vacante son estrellas, francamente pues no lo son. ¿Qué tú le recomendarías al PNP y a los electores PNP que van a salir a votar, creo que es el 15 de marzo?
Bueno, primero que nada, yo espero que esta sea, ¿verdad?, que no sea el inicio de algo que ocurrió en el pasado cuatrenio, que hubo varias elecciones especiales, ¿verdad? Particularmente en la Cámara de Representantes del PNP, me parece que fue un cuatrenio bien malo para la Cámara, y culminó con, ¿verdad?, con el arresto de Néstor Alonso, lo que es básicamente la razón que provoca esta primaria. Nada, ahí hay que hacer el proceso. El proceso tiene que ser uno abierto, como hemos hablado, ¿verdad? Es lo más democrático. Y nada, mi recomendación es que lleven campañas de altura y que presenten ideas. O sea, yo creo que esta es una oportunidad. A la Macaoy yo lo conozco personalmente. Creo que, ¿verdad?, aunque es una figura conocida dentro del PNP, es un estadista probo. Me parece que presenta una cara fresca. Así que nada, yo si fuera a escoger, en lugar de escoger personas que perdieron, ¿verdad?, porque escucho que algunos de los precandidatos son personas que perdieron sus escaños, nada, cuando tú pierdes tienes que recibir el mensaje y debes echarte a un lado, aunque sea temporariamente, pero perder una elección hace tres meses y estar aspirando a una posición cuando recibiste el rechazo del pueblo, pues me parece que no es conveniente. Se le da oportunidad a otras personas, y yo creo que Alan Macaoy presenta una una cara refrescante dentro de esta contienda. Así
que sabes que, yo participo. Que en la elección del 2012, Armando Valdés, compañero de esta estación y que fue compañero tuyo en este espacio, y Alan Maccabi tenían una sección regular en un programa en WKQ. Yo creo que era con Normando Valentín a las 2:30 de la tarde. Y eso era un clásico. Eso era radio imperdible. O sea, porque te podrás imaginar sí. A Alan y a Armando debatiendo. Yo he conocido a Alan luego de eso dos o tres veces. Hemos compartido y sí, me parece una buena persona. Y sin duda es alguien que tiene presencia, ¿no? Mediática. Así que hay que considerarlo entre los favoritos. Veremos cómo se lleva esa contienda. Para mí lo más importante es el mensaje que le mando a la base del PNP. Solo ustedes pueden enviar un mensaje. Y si el mensaje es renovación, si el mensaje es cambio, pues decidan quién de los candidatos o candidatas puede llevar ese mensaje.
Sí, no, y sobre todo, o sea, ¿verdad? Desde el punto de vista ideológico, yo creo que Alan representa una figura que defiende la estadidad brazo partido. Y vamos a ver, porque este cuatrenio no ha comenzado bien, ¿verdad? Con los mensajes que hemos recibido de Washington. Así que mientras más caras tengamos a nivel de la legislatura que sí, que le den seguimiento al mandato del pueblo del pasado noviembre, yo creo que eso es bueno para el movimiento estadista.
Bueno, Jorge, ahora pasando a temas de gobierno, pasan las semanas y siguen las quejas contra el Departamento de Salud, la Guardia Nacional y el gobierno con el tema de las vacunas. Esta semana el issue ha sido la escasez y falta de información específicamente en cuanto a la segunda dosis de la vacuna. También múltiples denuncias de personas colándose en la fila. Hoy aquí en Radio Isla, Mili Méndez rompió la noticia de que el Colegio de Médicos permitió a su cabildero y abogado a que se vacunara antes de turno, pero bueno. Y todo este desorden provocó que hoy el presidente del Senado, José Luis Dalmau, en Twitter y personas que junto al cuerpo que preside estarán a cargo de confirmar a ese funcionario y a la secretaria de Educación, le dieran un término de 10 días para mostrar que estaban listos para atender este tema de la vacunación, o si no, que el Senado le pedirá oficialmente al gobernador que no abra las escuelas en marzo. Independientemente del tema de la apertura de las escuelas y el sustantivo de las vacunas, tengo dos preguntas para ti. ¿Sientes, y esta es la primera, sientes que se le está llenando el cuarto de agua al secretario de Salud con este tema?
Bueno, mira, me parece que un poco ha fallado la comunicación y yo creo que fue uno de los errores grandes y lo comentaba yo en mis programas ahí. Uno de los errores grandes de la administración de Ricardo Rosselló en un principio fue la deficiencia en comunicar efectivamente. Y si tú no comunicas efectivamente, eso va tarde que temprano va a crear una percepción de que el gobierno no está trabajando coordinadamente. Me parece que las controversias que ha tenido con el general Reyes, que es una persona que todo el mundo le reconoce, ¿verdad? Un standing y una persona que se ha ganado el respeto de todo Puerto Rico, me parece que no abonan o no ayudan al doctor Mellado, ¿verdad? Sobre todo en medio de un proceso de confirmación que está él. Así que en ese sentido, pues, esas controversias yo creo que le han hecho, ¿verdad? Por lo menos desde mi punto de vista, le han hecho daño. Entrar en controversias públicas o hasta cierto punto haciendo quedar mal o tratando de hacer quedar mal al general, me parece que no le han ayudado. Y creo que el general se ha ganado el respeto en términos políticos, tanto de populares como PNP, ¿verdad? Creo que fue una figura dentro del cuatrenio desastroso con todos los huracanes, terremotos, etcétera. Creo que fue una figura que se destacó positivamente, que comunica muy bien. Así que me parece que en ese sentido, pues creo que ¿verdad? Tiene un reto por delante dentro de su proceso de confirmación.
Yo coincido contigo en el tema del general, ¿verdad? Nadie es intocable y nadie es perfecto, y la Guardia Nacional ha cometido errores en este proceso, sin duda. Pero el general vino aquí en una situación bien difícil, una Guardia Nacional desmoralizada después del huracán María y con casos de corrupción, investigaciones de corrupción activa. Y echó, cambió la dirección de esa entidad. Y yo siento, y conozco Guardias Nacionales, lo siento orgulloso y lo siento que son parte de algo y no es la persona con la quien luchar. Y mi otra parte del análisis, Jorge, es que no es fácil para un Senado, aunque sea del Partido Popular y de los demás partidos, ¿verdad?, en coalición, no es fácil colgar a un secretario de salud y en medio de una pandemia. O sea, si nosotros fuéramos a apuntar el día que nombraron a Mellado, él estaba casi camino a una confirmación unánime o casi unánime, pero yo no puedo decir eso ahora. Y básicamente, yo creo que la razón principal es que no hay una sola persona hablando del tema. Debería haber el zar de las vacunas, un doctor Fauci, alguien que sea la persona. Pero como sale el secretario de salud, dice algo, sale la subsecretaria que está a cargo de la vacunación y dice otro, sale el general, dice algo, hasta el gobernador dice otra cosa, pues todos nos quedamos confundidos y lo peor es que no le creemos a nadie. Y entonces te hago la segunda pregunta. Si tú fueras senador hoy de un partido que no fuera el PNP, ¿cómo tú crees que estarías votando en este caso, tanto en salud y dime de educación, que está parece que pasando un momento difícil ahora también en la Cámara?
Bueno, mira, mi contestación es sencilla. Ni soy senador, ni mucho menos.
Chico, vale, pero vete conmigo, dice adiós.
No, yo creo, fíjate, me parece que Pedro Pierluisi, cuando hizo los nombramientos, y coincido con lo que tú dijiste del doctor Mellado, parecía una confirmación segura. Me parece que Pierluisi fue muy cuidadoso en seleccionar candidatos que fueran presentables ante el Senado para que fueran confirmados sin mucho problema, porque podíamos anticipar que con una con un gobierno compartido pues iba a haber mucho problema. Y me parece que Pierluisi fue correctamente, ¿verdad?, muy cuidadoso en seleccionar a estas personas. Creo que tanto en el caso de salud como de educación se han encontrado escollos, ¿verdad?, que lo que parecían nominaciones que no iban a tener ningún problema, definitivamente creo que va a haber debate sobre ambas confirmaciones. En el caso de la secretaria de educación, lo hemos discutido, es el tema de la imposición del subsecretario de educación y otra vez problemas de comunicación que ha tenido la secretaria designada. Yo, en términos de la apertura de la escuela, todo el mundo, ¿verdad?, para tratar de volver a regresar a la normalidad, sobre todo los niños, ¿verdad?, que son los que se les hace más difícil adaptarse a un ambiente como el que hemos tenido que adaptarnos todos, es importante. Pero yo te anticipo que va a ser muy difícil abrir las escuelas en marzo. Sí, yo sé que ese es uno de los compromisos que hizo el gobernador, pero oye, inclusive las universidades desde un principio adelantaron que este semestre iba a ser completamente virtual. Claro, hay universidades que están mucho mejor preparadas desde el punto de vista de tecnología para presentar sus clases virtuales que lo que están las escuelas públicas. Pero en términos de dónde estamos con la vacuna, oye, y la realidad, Luis, que los problemas de la escasez de vacunas no es solamente en Puerto Rico.
Te iba a decir que me escriben que ahora mismo el presidente Biden está dando una conferencia de prensa sobre el tema y está explicando que simplemente que hay escasez, que no se ordenó suficiente vacuna, que el gobierno federal no ordenó suficientes vacunas en el momento. Y pues sí, o sea, el problema es internacional y en gran sentido la fuente y la raíz del problema de Puerto Rico es el gobierno federal, pero aquí como no nos atrevemos a hablar mal del gobierno federal.
Claro, habiendo dicho eso, no nos olvidemos que la aprobación por parte del FDA de esta vacuna fue en tiempo récord. Así que en ese sentido, cuando se hablaba del desarrollo de una vacuna para el COVID, yo personalmente pensaba que era casi imposible tenerla, ¿verdad?, con la prontitud que la tuvimos. Así que en ese sentido, ¿verdad?, tenemos que entender el contexto dentro de lo que está pasando, un virus que ha probado ser mortal. Seguimos batallando contra un enemigo, ¿verdad?, invisible. Ahora hay unas mutaciones del virus. Hay que ver si las vacunas ¿verdad?, resisten esas nuevas modalidades del COVID-19. Así que yo creo que tenemos que tener como pueblo paciencia, entender que todavía estamos en medio de esta crisis, seguir tomando las medidas de salubridad que corresponde aún aquellos que han sido vacunados. Pero con la realidad que estamos viviendo al momento, y ya está, ya, o sea, la semana que viene ya pasó la mitad de febrero, Para mí se va a hacer muy cuesta arriba pensar que las escuelas van a poder abrir en marzo.
Y aquí, Jorge, y tú que eres ingeniero y que probablemente has trabajado decenas, quizás cientos de propuestas en tu vida de servicios profesionales, hay un dicho importante en la prestación de servicios, que siempre under promise and over deliver. Promete menos de lo que puedes hacer y haz más de lo que prometiste. Y aquí siento que hubo un juego de expectativas. El gobernador se sirvió algunos números, dijo podemos vacunar 55 mil maestros, abrimos en marzo y ahí tengo un logro en los 100 días. And he over promised and he will under deliver.
Y estoy claro y estoy de acuerdo contigo, pero ahora te digo yo a ti, entre lo peor que pudiéramos hacer es forzar algo, porque sencillamente ¿verdad? Se hizo el compromiso. Si no estamos preparados, que con el tiempo suficiente se le debe saber a los maestros, se le debe dejar saber a los padres de los estudiantes, vamos a continuar lo que queda de semestre de la forma que lo hemos estado haciendo, y nos preparamos para agosto versus tratar de forzar algo y que, ¿verdad?, y que el remedio sea peor que la enfermedad.
Bueno, Jorge, gracias por estar aquí. Hablamos el lunes.
¿Cómo no? Buen fin de semana.
Buen fin de semana. Bueno, y en el minutito que me queda, oficialmente los demócratas, la fiscalía en este caso, en este juicio ante el Senado, ya concluyó su caso, lo que se dice en inglés de defense rest, la defensa descansa. Así que sometieron el caso, ahora le toca a los abogados del presidente Donald Trump. No sé si va a comenzar hoy, porque obviamente estoy aquí con ustedes en vivo, no continúe viendo el juicio, pero ha sido un día de lo más interesantes. También hoy el Departamento de Justicia radicó cargos de conspiración contra varios miembros de una milicia que se llaman los Oath Keepers. Ya es los primeros cargos de conspiración, así que parece que está alegando el gobierno que hubo coordinación, etcétera, etcétera. Veremos por dónde van esos asuntos. Y pues sí, parece que el juicio ha capturado la imaginación de los norteamericanos. Ayer rompió ratings, fue el líder el juicio en su suma, ¿verdad? Cuando suman todas las estaciones de noticias que estaban transmitiendo el juicio, y tiene mucho más televidentes que el primer juicio contra Donald Trump en febrero pasado. Así que interesante todo eso. Mañana con el mejor panel analizaremos la primera semana, y yo creo que es la única semana de este juicio. Y hasta aquí, amigos y amigas, esta edición de Qué es la que hay con Luis Herrero. Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Recuerde, suscríbase al podcast Qué es la que hay en su aplicación de podcast favorita. Sígame en todas las redes sociales como L. Herrero y quédese con nosotros lo próximo en Radio Isla Noches con Sentido con Carlos José Ortega. Y la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320.